están inconscientes. Quieren que haya un documento con validez legal, de forma que no se les someta a tratamientos desproporcionados. Eso es realmente lo importante. Por lo tanto, les repito, nunca debemos hablar de eutanasia pasiva. Y toda la discusión que hagamos sobre la eutanasia ha de ser sobre la eutanasia activa. Es decir, que hagamos nosotros algo para acabar con la vida del enfermo. O sea, que ya tenemos dos parámetros importantes, que ha de ser voluntaria y ha de ser activa. Luego está lo de directa e indirecta. Lo mismo. Pues que la eutanasia indirecta está permitida o no sé qué. Vamos a ver. Directa sería aquella que se produce directamente por el acto que yo cometo. Es decir, cloruro potásico a toda pastilla, enfermo que se muere. Es directa. E indirecta, ¿qué llama la gente? Eutanasia indirecta. Piensan a lo mejor que con las morfinas o con dosis muy altas de morfina, indirectamente estamos acabando con la vida del enfermo. Bueno, pues por eso vamos a hablar un momentito de lo que se dice eutanasia indirecta. Esa acción de suministrar, en este caso hipotético, dosis muy altas de analgésicos y que puedan acortar la vida, es lo que se llama principio del doble efecto, según el cual, cuando el médico pone un tratamiento, es esperable un primer efecto beneficioso que es que tiene predominio sobre unos posibles efectos secundarios que tienen menos importancia, o así lo considera el médico a la hora de prescribir determinado tratamiento. Y esto pasa con cualquier tratamiento. Si usted le da una aspirina a un enfermo, de sobra saben que se le puede hacer una gastritis o una úlcera o una hemorragia, pero es mucho más raro que las posibilidades que tiene de quitarle el dolor de la cabeza. Y ustedes hacen tratamientos continuamente jugando con pros y contras. Pues cuando ustedes a un enfermo le empiezan a aumentar las dosis de morfina, claro que están teniendo en cuenta que puede haber un doble efecto indeseable y secundario al primer objetivo, que es quitar el dolor al enfermo. Entonces, el hecho de que a lo mejor a un enfermo, dándole dosis muy altas de morfina, llegue un momento en el que se le pueda acortar la vida, esto es, con el acuerdo del enfermo, absolutamente legítimo. Y esto, tan absolutamente legítimo desde el punto de vista ético y moral, que hasta el propio Papa Pío XII, en el año 1959, en un congreso de anestesistas, cuando le preguntaron específicamente sobre ello, lo dijo muy claro: si se han apurado todos los tratamientos y si el enfermo está de acuerdo, es aceptable desde el punto de vista moral y ético darle los analgésicos necesarios para quitarle el dolor. Y Pío XII no era un personaje sospechoso de veleidades y de superficialidades en este asunto. Y esto todo el mundo lo acepta. Todo el mundo lo acepta. Que determinados tratamientos corren el riesgo de disminuir la conciencia o acortar la vida de un enfermo. Es lo mismo que la sedación. En algunos enfermos, muy al final, pues hay que sedarles. Hay que disminuirles la conciencia. En nuestra opinión, en nuestra experiencia, porque lo hemos estudiado hace años de forma prospectiva, el motivo más frecuente de tener que disminuir la conciencia de un enfermo y tenerle que sedar al final de su vida es la disnea. No es el dolor, es por lo que le preguntaron a Pío XII, porque eran anestesistas, y en aquel momento era el tema el dolor, pero hay otros síntomas. En nuestra opinión, en nuestra experiencia, el más frecuente es la disnea. La disnea se puede controlar relativamente bien durante un tiempo, con tratamientos, con medidas de hábitos diarios y fisioterapia y tal. Durante un tiempo se puede controlar bien la disnea del enfermo. Pero llega un momento en el que muchas veces ya no hay quien lo controle. Un enfermo, cuando le quedan 7 alveolos, ¿quieren ustedes decirme qué hacen ustedes con un enfermo que tiene 7 alveolos? Porque todo lo demás es tumor. Es imposible que respire y es imposible hacer ningún tratamiento. Y ustedes corren el riesgo de verle morirse totalmente consciente y asfixiado. Y eso solo hay que verlo una vez en la vida para que no se te olvide jamás. Y esto es una urgencia, disminuirle la conciencia, para que no se muera de una manera tan absolutamente trágica, que es morirte asfixiado, con sed de aire y totalmente consciente. Por lo tanto, es legítimo sedarle, si el enfermo está de acuerdo. Otros enfermos han dicho que no, ¿eh? No, yo prefiero, o con el dolor, prefiero que me duela un poco más y póngame unas dosis un poco más bajas. Pero con esto de la disnea, repito, llega un momento en el que no hay más remedio que sedarles. Nuestro estudio dijo que después de sedar al enfermo vivían un promedio de 38 horas. Este es un dato importante. Primero, porque es un indicativo de muy mal pronóstico. Como es lógico, un enfermo no puede respirar. No puede respirar, pues se muere muy pronto. Y segundo, 38 horas, que no son 38 segundos. Porque es que si mi intención fuese acabar con el enfermo, no vive 38 horas. ¿De qué? Ni 38 segundos. Porque no le pondría morfina y midazolam para dormirle. Le pondría otras cosas. Con lo cual acabaría con su vida en 38 segundos. Por lo tanto, desde el punto de vista ético es aceptable. Porque desde el punto de vista ético lo que influye es la intencionalidad de quien lo ejecuta. Y mi intencionalidad no era cortarle la vida, sino que no sufriese conscientemente su situación. Porque, repito, si mi intención fuese a cortarle la vida, no me vive 38 horas, ni mucho menos. Además, esto era el promedio, pero hubo un enfermo que vivió una semana, sedadito. Por lo tanto, esto es para que se queden bien tranquilos de que cuando hay que hacer alguna de estas actuaciones con enfermos al final de sus vidas, desde el punto de vista ético, es absolutamente pulcro este asunto. Y que nunca lo llamen eutanasia indirecta, porque vuelvo a repetir, confunde. No es eutanasia. Punto. La eutanasia, solamente debemos hablar de eutanasia cuando se trata de una eutanasia voluntaria, activa, directa. Aquí es donde radica la discusión. De si hacemos, no hacemos, legalizamos o no legalizamos. El resto de los aspectos no se debe llamar eutanasia. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con la eutanasia. Yo decía que la terminología es importante, ya lo van a ver. Y lo vamos a hacer a la luz de una encuesta que se hizo en España por parte de la Organización de Consumidores y Usuarios, que se publicó en el año 2001. Fíjense, el primer dato era que al 65% de los médicos y al 85% de las enfermeras dicen que han recibido la petición de un paciente de morir antes. Ojo con lo que viene. Ya fuera mediante suicidio asistido, eutanasia activa o suspendiendo o no iniciando un tratamiento fútil. Miren, han mezclado peras con manzanas con ciruelas. Claro, les sale el 65%. Ustedes mezclen peras, ciruelas y manzanas a ver qué les sale. Porque es que han mezclado la eutanasia activa, que es la eutanasia, con el suicidio asistido, que es otra cosa, parecida, pero es otra cosa, con no comenzar o suspender un tratamiento inútil. Oiga, eso no se puede mezclar. ¿Cómo va usted a mezclar los que piden que le maten a los que piden, oiga, a mí, por favor, tengo una obstrucción intestinal, como les he explicado, a mí no me opere? No se pueden meter en el mismo talego. Por eso digo que algunas veces los datos son interesados. Porque el que ha hecho esto está interesado. El que dice las solicitudes que se reciben de eutanasia activa y junta y mezcla y suma las demandas de no iniciar o suspender un tratamiento inútil, no se puede mezclar. Claro, sale un 65% y un 85%, pero porque usted ha mezclado cosas que no se pueden mezclar. ¿Y cuál es la consecuencia? Miren, al día siguiente el titular de los periódicos, al 65% de los médicos le solicitan la eutanasia. Este es el titular y esto es lo que esta copla es con la que se queda la gente. Caray, y si todo el mundo está de acuerdo con la eutanasia, y los médicos y los reciben, oiga, esto no es verdad. Luego aquí en Letra Pequeña ya dice lo que ponía yo antes, que eso es contando los de la eutanasia activa, los del suicidio asistido y los que quieren que se les respete y no se les haga encarnizamiento terapéutico. Y no se puede mezclar. Y las consecuencias son estas. Vamos a ver. Seguimos analizando la encuesta de la OCU para ir viendo cómo creemos que la mejor manera de tratar la eutanasia es evitar que la pidan. Porque esta es una experiencia que tenemos en todos los sitios donde hay programas de cuidados paliativos, que la demanda de eutanasia prácticamente es una anécdota. Por lo tanto, lo que hay que hacer es atender bien a los enfermos. Esto fue un mensaje que tuvimos en España, porque en el 99 hubo, esto de la eutanasia, saben ustedes que es ondulante, cada poco tiempo surge, ¡bof!, la eutanasia. Y en el 99 se creó en el Senado una comisión especial para el estudio de la eutanasia. Y esa comisión, yo fui uno de los afortunados invitados en el Senado para dirigirme a los senadores y les conté, pues un poco esto, ¿no? Señores, ¿qué les parece si en lugar de pensar si legalizamos o no legalizamos la forma de acabar con los enfermos, ¿qué les parece si pensamos cómo atenderles? Porque, señores senadores, que sepan ustedes que en España, los enfermos españoles, candidatos a solicitar la eutanasia, no están bien atendidos. Bien, tenemos estos equipos para 100.000 muertos de cáncer, sin contar con el resto de enfermedades que necesitan este mismo modelo de atención. Así que, pum, 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 las demás personas que se dirigieron a los senadores debieron tener un mensaje muy similar, de tal forma que la presidenta del Senado, hoy día presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre, escribió una carta que tengo yo en mi casa, instando al gobierno a que urgentemente se hiciera un plan nacional de cuidados paliativos, que publicó el Ministerio de Sanidad en enero del 2001. Por lo tanto, por aquí van las cosas. Vamos a ver qué podemos hacer para atender a los enfermos, para que no soliciten que lo maten. Y aquí tienen ustedes, por ejemplo, en esta misma encuesta que se hizo en España y en otros 4 países de Europa. Creo que fueron Bélgica, Portugal y no sé cuál más. Esto es aquí está, Francia, Bélgica, Italia y Portugal. Bueno, pues los datos es que según los familiares, entre el 80 y el 90% de los enfermos que se habían muerto decían que habían tenido dolor. Por lo tanto, aquí está lo primero que hay que hacer. Oiga, está usted hablando de eutanasia, quítele el dolor a todos estos. Si hay un 90% de los enfermos que dicen que han tenido dolor, sus familiares, que han tenido dolor los últimos 15 días de vida, y usted está pensando en acabar con, en legalizar la eutanasia, lo que tiene usted que hacer es promover gente que quite el dolor a estos enfermos. Porque seguro que luego el porcentaje desciende, eso sin duda. La misma encuesta, el 59% de los enfermos falleció en el hospital, pero casi ninguno, solo el 15% era ese su deseo. Y los médicos opinaron, el 93% y el 79% de las enfermeras, creían que el paciente había estado más a gusto en su casa. Oiga, pues vamos a promover, vamos a poner en marcha equipos de asistencia domiciliaria, para que los enfermos estén donde quieren, que es en su casa, con lo cual seguro que también demandan menos eutanasia. Es mucho más fácil que un enfermo pida la eutanasia si está en un hospital con 4 más en la habitación donde nadie le hace caso, porque es un terminal que nadie quiere saber nada de él, donde nadie ni le saluda, ni le visita a nadie por las mañanas. Es mucho más fácil que pida la eutanasia que si está en su casa. Le han quitado el dolor y puede estar con sus familiares. Por lo tanto, pongan ustedes en marcha programas para quitar el dolor. Pongan en marcha programas para atender a los enfermos en casa. Y ese tanto por ciento de enfermos que dicen que lo piden bajará, seguro. Aquí tenemos sitios donde hay hace tiempo equipos de cuidados paliativos, pues la solicitud de eutanasia es una anécdota. La misma encuesta de la OCU. Miren, los familiares dicen que el 27% de los enfermos terminales expresó su deseo de morir antes, pero solamente el 2% reiteró esa solicitud. Es decir, que no es que... Es que los enfermos piden que... Pero oiga, lo pueden haber pedido en un momento determinado. Haga usted un seguimiento, porque ustedes pueden encontrarse con un enfermo en un momento de depresión, de tristeza, de algún episodio doloroso, y entonces en ese momento puede decir que quiere morir, pero al día siguiente a lo mejor ya no. Y esto es la mejor prueba, y es que alguna vez lo dijeron el 27%, pero de manera insistente y continua solamente el 2,5%. La misma encuesta. Miren, según esta encuesta de la OCU, el 56% de los pequeños, de los jóvenes, solicitan la eutanasia, apoyan la legalización, y solamente el 40% de los mayores. ¿A ustedes les extraña? O sea, que los jóvenes y sanos pidan la eutanasia más que los mayores y los enfermos, esto desde luego es raro. Es raro. ¿Esto qué significa? Pues que cuando se hacen encuestas sobre la eutanasia, hay que tener muy en cuenta cuál es la muestra. Pues dicen, en España, el 80% de las personas está de acuerdo con la legalización de la eutanasia. ¿A quién se lo han preguntado? ¿A chavales de 30 años y de 20 años cuando salen del cine con la novia? Y les preguntan, oiga, a usted si un día tuviera un cáncer, no fuese curable y tuviese mucho dolor, ¿usted le gustaría que fuese legal la eutanasia? ¿Qué va a decir? Sí, oiga, colega, claro que sí. Bueno, esas son las muestras de las encuestas. No hay ni una hecha de enfermos terminales atendidos en programas de cuidados paliativos, ni una. Y es una asignatura pendiente, que yo lo he pensado, lo que pasa es que es difícil de hacer, pero sería la única cuyas cifras pudiéramos discutir y pudiéramos respetar. Todo el resto de las encuestas que se hacen, esa gente sana, no son enfermos terminales. Esa gente es sana. ¿Y ustedes creen que tiene algo que ver lo que ninguno de nosotros en este momento pensemos comparado con lo que pensaremos cuando estemos en esa situación? Mira, son dos cosas distintas. Son dos situaciones distintas. Lo que podemos opinar la gente sana, autónoma, viviendo bien, viajando y pensando, no tiene nada que ver con lo que podamos decir u opinar cuando después de un lento proceso nos encontremos en esa situación. Son dos cosas distintas. Por tanto, creo que esas cifras, cuando se dan de las encuestas de población que dice estar de acuerdo con la legalización de la eutanasia, hay que cogerlas con pinzas, porque no tienen todo el valor. Esta es una de las demostraciones. Riesgos, porque claro, vamos a ver. El discurso es el siguiente. Oiga, no, si se trata de legalizarla, no de que sea obligatoria. No, pues que eso tiene sus riesgos. Eso tiene sus riesgos, que es algo de lo que vamos a ir hablando. Y el otro discurso, el otro argumento fuerte, es decir, oiga, la autonomía del enfermo. Es que la autonomía del enfermo es fundamental. Y si él quiere, autónomamente, quiere que se acabe con su vida, oiga, está bien. Él tiene derecho a la autonomía, pero yo tengo la obligación de no maleficencia. ¿Se acuerdan? ¿Y qué era más importante, el del primer nivel o el del segundo nivel? El del segundo nivel. O sea, es mucho más importante mi obligación de no hacer daño que el derecho del enfermo a ser autónomo. Sí, cuando alguien le diga, oiga, es que la autonomía del enfermo, digo, oiga, pero yo tengo la obligación de no maleficencia. Luego cada uno podrá hacer lo que quiera, por supuesto. Pero estamos hablando de ética. Y el principio de no maleficencia es de rango superior al de la autonomía del enfermo. Y luego están estos riesgos, que vamos a poner unos cuantos. Por ejemplo, lo que les decía antes, voluntaria e involuntaria, pero volveremos sobre ello, aquí está. Porque es que además se da la casualidad de que ya hay experiencias. Pues hace muchos años que en Holanda es legal la eutanasia. Primero estuvo despenalizada y luego legalizada, pero la consecuencia es la misma. Y entonces, en el año 95, cuando ya llevaba 5 o 6 años aplicándose la eutanasia, el señor Rimmelink, que era un senador, mandó a hacer un informe a ver cómo iban las cosas. Entonces hizo lo que se llama informe Rimmelink. Y se vio que en ese año se habían practicado en Holanda 3.200 casos de eutanasia. Pero fíjense ustedes, hubo 1.000, la tercera parte, en la que no se pudo constatar que hubiera sido solicitado voluntariamente por el enfermo. ¿Ven cómo el riesgo de que tiene que ser voluntaria? Pero miren el riesgo. Miren el riesgo. ¿Ustedes saben lo fácil que es a un viejito, por ejemplo, que lleva en la cama 3 años, que le atiende la nuera, que está harta de cambiarle los pañales? ¿Usted sabe lo fácil que es inducirle, por 1.000 mecanismos, a que voluntariamente solicite la eutanasia? Este es un riesgo muy grande. Y no digamos si el viejito encima tiene unos cuantos millones de pesos y hay una herencia de por medio. Porque es que esto es así. Es que esto es así. Miren, al final de las vidas, en los cuidados paliativos, ustedes descubren las mayores maravillas y las mayores miserias humanas. Ustedes ven familias, hijas que dejan de trabajar para atender a su padre, para atender a su madre, con una abnegación, con una entrega, con una absolutamente admirable. Y tienen el otro extremo. Miren, una vez que en Las Palmas estábamos atendiendo a un enfermo joven, soltero, se estaba a punto de morir, y un día llegó de Valencia, de la península, en avión, llegó un hermano con un notario, hicieron el cambio de propietario de la casa del enfermo, dejó allí 100.000 pesetas para el entierro, y esa misma tarde se volvió a Valencia. Pues digo que ustedes saben hasta qué punto se ven las grandes maravillas del ser humano y también las grandes miserias. Y cuando hay dinero por medio, pero muchas veces incluso vivo el enfermo, está vivo el padre y están viendo a ustedes a 3 hijos peleándose por las tierras delante del padre. No quiero decir con el padre todavía caliente, ¿no?, recién muerto, no, vivo. vivo y están discutiendo, que le decimos, por favor, sálganse fuera. Hagan el favor de discutir. Harían ustedes bien en no discutir esto todavía, pero si quieren discutir, váyanse fuera, váyanse al cuerno. Están ustedes delante de su padre, que se está oyendo, les está oyendo, aunque parezca que está dormido. Por lo tanto, esto es algo muy a tener en cuenta. Hace un mes y pico se ha publicado en España el hecho de que el 5% de los ancianos reciben malos tratos físicos y psicológicos. La mayoría de las veces por parte de sus familiares. ¿Ustedes no creen que es fácil, en este contexto, inducir a un viejito de estos a que voluntariamente solicite la eutanasia, harto de que no le atiendan, harto de que le maltraten? Por tanto, que sepan que este es un riesgo. Quienes opinan que, de acuerdo, pero que sepan que este es un riesgo, grande además. Otro riesgo, la imagen pública del médico. Esto dijo Víctor Frank. Sería terrible que el enfermo no supiera hasta el último momento si el médico se acerca a la cabecera de su cama como médico o como verdugo. Y esto es verdad. La imagen del médico se vería seriamente dañada. Seriamente dañada. Del médico y del hospital. Y los ciudadanos nos dicen que las personas muy mayores en Holanda muchas veces se van a otros países limítrofes, porque tienen miedo de ir a un hospital, porque tienen miedo de ir a un médico donde saben y quien saben que aplica la eutanasia. Y esto está generando, ya tenemos pocos problemas de la relación médico-enfermo hoy, como para que encima haya este nuevo factor, y es que el enfermo tenga miedo a que su médico le mate. Pero esto es importante, mírenlo. El mismo informe Rimelink, de los 3.200 de eutanasia, ya les he dicho que había 1.000 que no puede constar que dieran su consentimiento. Pero es que hubo otros 1.000 en los que el médico no se lo dijo al juez, como es su obligación. Y no sirve decir que es por miedo, porque es legal y estaba despenalizada. Nadie le va a hacer nada. Entonces no se cayó el médico por miedo al juez, sino porque no quiere darse a conocer socialmente como médico que aplica la eutanasia. Cosa que además a mí me parece totalmente lógica, que un médico que hace la eutanasia no lo quiera decir a nadie. Y esto, que fue en el 95, no hace más que empeorar. Porque aquí tienen ustedes el mes pasado a la ministra de Sanidad de Holanda diciendo que por favor los médicos a ver si cumplen con su obligación, porque ya iba por el 50% los médicos que no comunicaban los casos de eutanasia. Y la propia ministra ha salido diciendo que, por favor, los médicos a ver si cumplen con su obligación y comunican al juez cada vez que aplican la eutanasia. Y los médicos no quieren, cada vez menos. Era el 30% en el año 95 y ahora ya es el 50%. Y luego podemos también pensar en esto, ¿no? ¿Y por qué el médico? Fíjame, es que para salvar a una persona, para curar a una persona, hay que estudiar un viaje de años, libros así de gordos, noches sin dormir. Pero para matarle, oiga, cualquier recetario por ahí de tóxicos, usted tiene cómo acabar con cualquier persona. De hecho, todos los días sucede. Pues se trata de darle un aura de respetabilidad y credibilidad. Por eso nos llaman a los médicos, por eso nos inducen, por eso nos meten en esta discusión. Porque si lo hace un médico, se le da un cierto aura de credibilidad. Esto es lo que pasaba en los campos de concentración. Yo no quiero decir que mucha gente dice, no, es que podemos acabar con los campos de concentración. Yo creo que no. Pero pongo este ejemplo porque era un médico el que tenía que abrir la espita de gas. Tenía que ser un médico. Y un médico es el que firmaba luego los certificados diciendo que había sido una muerte natural. Y es un médico el que en los Estados Unidos pone una inyección letal a los condenados a muerte. Nunca creo que puede caer más bajo un médico, que es matando a una persona por orden del Estado. Pero yo creo que estos son los argumentos por los que nos meten a los médicos entre medias, ¿no? Luego a mí hay otra cosa que me llama la atención, y es que a la gente que está a favor de la eutanasia le dicen progresista, y a los que están en contra de la eutanasia les llaman conservadores. Pues oigan, yo creo que es todo lo contrario. No es mucho más progresista una enfermera que por 1.000 o 2.000 pesos va todos los días a casa de un enfermo, le mete el dedo en el culo para sacarle el fecaloma y huele mal y va todos los días por cuatro perras. ¿No es eso mucho más progresista que matarle? A mí eso es lo que me parece reaccionario. Y me parece mucho más progresista que muchas veces con sueldos que rayan la miseria, las enfermeras y los médicos van un día y otro a acompañar a un moribundo hasta el último momento de la vida. Yo por eso hago esta reflexión, que una sociedad civilizada tiene que ser capaz de ofrecer dispositivos y sistemas para aliviar el sufrimiento humano, que no sea terminar con la vida del sufriente. Una sociedad desarrollada tiene que ser capaz de esto. ¿Más riesgos? Oiga, pues entonces, ¿para qué vamos a hacer cuidados paliativos? Si nos sale mucho más barato acabar con ellos. Nos sale mucho más barato. Y aquí tienen ustedes el ejemplo. Holanda, que es un país muchísimo más rico que España, muchísimo más rico, pues va a la cola. Va a la cola de Europa en desarrollo de cuidados paliativos. Porque desde hace ya muchos años este problema lo han resuelto de otra manera. Y hoy los médicos holandeses están reflexionando sobre esto. Y están pensando cuántos de estos enfermos a los que hemos matado, porque es que también conviene llamar a las cosas por su nombre, cuántos de estos enfermos que hemos matado hubieran sido recuperables si les hubiéramos suministrado otro tipo de atención. Y hoy el gobierno holandés está empezando a inyectar recursos económicos para que se desarrollen los cuidados paliativos. Pues se han dado cuenta de que han empezado la casa por el tejado. Que lo primero que hay que hacer es atender a los enfermos. Y cuando estén bien atendidos, entonces hablamos. Yo no quiero decir que entonces acabe el problema. Entonces hablamos. Porque les decía antes que con el desarrollo de buenos modelos de atención, la demanda de eutanasia disminuye a niveles absolutamente anecdóticos, pero no desaparece. Seguirá habiendo demanda de eutanasia. Casos muy puntuales, pero seguirá habiéndolos. Y entonces discutiremos. Porque la discusión en ese momento será distinta a la de hoy, donde la mayoría de los enfermos no tienen acceso a un buen sistema de atención. Aquí tienen ustedes el ejemplo. Una cama por cada 130.000 habitantes. Un ejemplo, comparado con España, tienen muchísimas menos camas, muchísimos menos programas y muchísimos menos recursos de cuidados paliativos, siendo un país, repito, muchísimo, muchísimo más rico que España de aquí al Indostán. Más riesgos. La pendiente resbaladiza. Sabemos cómo se empieza, pero no cómo se termina. Esto es un riesgo y hay que tener conciencia de ello. Miren, en noviembre del año 2000, un juez holandés absolvió a un médico que había practicado la eutanasia a una persona sana, de avanzada edad, que sufría falta de ganas de vivir. Inmediatamente se organizó tal escándalo que hubo que reconsiderar la sentencia y otro juez condenó el acto, pero no condenó al médico. Porque es que si esto no lo llegan a resolver, si no hubiera habido esta otra sentencia, pues hubiera sido la pendiente resbaladiza, la puerta abierta para aplicar la eutanasia al que le dé la gana. Porque ya me contarán ustedes si es un motivo suficiente el hecho de tener falta de ganas de vivir. Tuvieron los reflejos bien atentos y rectificaron otra instancia, otro juez. Pero fíjense el riesgo. Es que a lo mejor sucede otra vez y ya no hay otro juez que rectifique. O sea, que sepan que por lo menos que este riesgo es un riesgo y además es importante. Problemas técnicos. Fíjense que además esto pues pone los pelos de punta. En el suicidio asistido hubo un 7% de complicaciones y un 16% de problemas para completar el procedimiento. De tal suerte que de 114 casos de suicidio asistido hubo 21 que se tuvieron que transformar en eutanasia, porque no se podía hacer el suicidio asistido. Esto vale para aquellas personas que dicen, no, eutanasia no, pero suicidio asistido sí. Pues que sepan que unos cuantos terminan en eutanasia porque hay dificultades para completar el suicidio asistido. Y un día vi en una película, en la televisión, un reportaje, la verdad es que daban cosas, le daban a un viejito que no podían ni, le daban un veneno en un vasito con una pajita, y se le caía el vaso, y se le caía la pajita, y se le caía la baba, y no había forma humana de que el viejito se tomara el cianuro, y ya no sabían qué hacer, y le metían, y le empujaban. De verdad es que era una cosa absolutamente trágica o tragicómica ver al viejito, pero muchos de estos casos terminan en eutanasia, porque el viejito no puede terminar por tomarse el asunto. Y en la eutanasia, pues también entre el 3 y el 6% hubo el 3% de complicaciones en el suicidio y el 6% en la eutanasia. Resumiendo, resumiendo, diremos que la eutanasia se enfrenta con la vida, adelanta la muerte, acorta, abrevia, mata. La obstinación terapéutica, en el otro extremo, se enfrenta con la muerte, retrasa la muerte, aleja, alarga, prolonga la vida, no deja morir. Y en el centro está la distanasia, también llamada ortotanasia, que ni adelanta ni retrasa la muerte, no acorta ni alarga la vida, no se enfrenta con la vida, aunque tampoco la dificulta, no se enfrenta con la vida, aunque tampoco se empeña por ella, no mata, pero sí deja morir.